Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Cruce de acusaciones entre Israel y Hamás por el bombardeo de un hospital en Gaza. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Un ataque salvaje que ha dejado más de 500 muertos y cientos de heridos. Los terroristas mantienen que fue Israel y han señalado que va a suponer un punto de inflexión en estos enfrentamientos. En cambio, las fuerzas israelíes dicen que era un cohete del movimiento islamista contra Israel que alcanzó por error el centro hospitalario. Escuchamos a Jonathan Conricus, que es portavoz del ejército israelí, en declaraciones a la televisión CNN.
De acuerdo con la información de la que disponemos, estamos ante el lanzamiento fallido de un misil por parte de Hamás, de la yihad islámica. Es lo que nos indica la información que tenemos ahora mismo. Ha sido la yihad islámica que ha lanzado un cohete de largo alcance hacia un objetivo lejano. Ha fallado y ha explotado. Eso es lo que ha pasado en el hospital.
Bueno, eso es lo que dice Israel, y como suele pasar en un conflicto de estas características, está también el conflicto de la información o directamente de la desinformación. En cualquier caso, el desmentido de Israel ha llegado horas después de este ataque y en ese rato se han producido pues una cascada de reacciones. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a recapitular lo que está pasando a esta hora.
Gaza se encuentra viviendo sus peores horas en el que es el undécimo día de guerra. Este lunes el bombardeo al hospital Al-Ahli Arab, situado al norte de la región, ha dejado enmudecido a medio mundo. Ese era el momento en el que cientos de personas heridas eran trasladadas al hospital Al-Shifa, el más cercano al bombardeado. Cerca de 500 personas han perdido la vida en este ataque y por ello jamás, al fijar que la culpa recaía en Israel, ha bombardeado Tel Aviv. Precisamente aquí se encontraba el canciller alemán Olaf Scholz, que tuvo que ser evacuado del avión con el que iba a viajar hasta el Cairo, la capital de Egipto. Todo esto se ha producido también a pocas horas de la llegada al país del presidente estadounidense Joe Biden, que está viajando hasta Israel para ese encuentro con el dirigente israelí Benjamin Netanyahu, aunque todo parece apuntar que nada ni nadie va a detener esta inminente invasión.
Se ha confirmado también que el español Iván Illarramendi está secuestrado por los terroristas de Hamás. Lo ha confirmado el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras una cumbre extraordinaria de líderes europeos, una reunión que ha servido para poner de manifiesto dos cosas: que en la Unión Europea están muy preocupados por la escala de la situación en Oriente Próximo y, por otro, por desgracia, como viene siendo habitual, que no hay manera de que se coordinen entre unos y otros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Otra de las noticias destacadas de esta jornada ha sido el acuerdo en Bruselas para la reforma del mercado eléctrico europeo, un pacto entre los 27 del que solo se desmarca Hungría, que entre otras cosas, Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
Facilitará el despliegue masivo de energías renovables a precios baratos.
Parecía imposible llegar a un acuerdo ante los 27, pero finalmente la unanimidad se ha alcanzado con una única abstención, la de Hungría. La premisa es que los consumidores de la Unión Europea se puedan beneficiar de un mercado energético mucho más estable y que estén más protegidos ante futuras crisis. Así lo ha explicado la ministra Teresa Rivera.
La reforma protege a los consumidores ante futuras situaciones de emergencia, incluyendo instrumentos que permiten mitigar el impacto en los consumidores derivados de futuras crisis de precios.
El Consejo ya está listo para empezar las negociaciones con el Parlamento, que darán comienzo mañana mismo. Ahora el objetivo es tener lista la reforma eléctrica antes de que acabe el año.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. 2:04 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Nosotros con la maquinaria de producción y poniéndole las calles a este miércoles 18 de octubre de 2023. Estamos haciendo radio en directo, estamos sacrificando nuestra vida, como también la sacrificas tú, para salir adelante. Y aquí siempre ponemos en valor las historias humanas, las historias positivas, porque son historias que muchas veces se quedan como escondidas en los diarios o en los informativos o en los reportajes o en los documentales de cualquier parte del mundo, y no brillan, pues porque a lo mejor nadie se fija en ellas. Pero yo considero que son muy dignas de ser compartidas, porque también nos sirven para decir, joder, estamos aquí vivos, tenemos que dar gracias y nos damos cuenta que somos unos auténticos afortunados. Y además que hay mucha gente trabajando por el bien común. Ahora te quiero contar y hablar del primer centro especializado en el tratamiento de personas con discapacidad intelectual de origen genético, la mayoría con síndrome de Down. Bueno, ellos están en Madrid, están muy cerquita además del Congreso de los Diputados y se inauguró pues hará unos 2-3 meses aproximadamente. Y dirás, oye Pulpo, ¿y por qué es tan importante esto que nos tienes que contar? Pues mira, considero que es importante porque este tipo de afecciones intelectuales suelen traer complicaciones añadidas de otras de índole a lo largo de la vida de las personas. Por ejemplo, los problemas cardíacos, la falta de visión o dificultades de movilidad. La clave de este centro médico es que concentra en el mismo lugar todas las especialidades y eso me permite conseguir un diagnóstico mucho más rápido y evitar largas listas de espera en los diferentes hospitales. La coordinación es fundamental y, como nos ha explicado Pablo Siegrist, que es el director general de la Fundación, siempre nos llamó la atención esto que nos contó.
La consulta de referencia será esa, la del pediatra médico de familia, y desde esa consulta se irá haciendo un seguimiento donde se podrá derivar eventualmente a otras especialidades, ¿no? Como puede ser pues el cardiólogo, el neurólogo, el psiquiatra, el...
Bueno, lo más importante es darle a estos niños la dignidad que se merecen. Ana, por ejemplo, con síndrome de Down, hace unos días le mandaba este mensaje a una mujer que iba a tener un hijo como ella.
No pongáis la cara de pena, sino pongáis, tenéis que poner la cara de feliz. Porque van a ser un niño que tiene síndrome de Down, como yo, en que he nacido.
Esta fundación tiene su origen en Francia. Allí, en los últimos 20 años, han atendido a más de 12.000 personas y con grandes resultados que demuestran que mejora considerablemente la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual de origen genético. La doctora Pilar García, que también trabaja en este centro, reconoce que en las consultas no hay límite de tiempo.
Dedicamos 3-4 horas a cada paciente, la consulta en general. Por eso pues veréis que es un sitio muy tranquilo, porque claro, tenemos muy pocos pacientes cada día, pero eso siempre va a repercutir en la calidad de su atención, entonces pues en ello estamos.
Pablo Siegris recuerda además que lo más importante es cuidar a estas personas, a sus familiares, a darles siempre la dignidad humana que merecen como ser humanos.
Hay un ser vivo con un patrimonio genético humano distinto del de ambos progenitores, que tiene un programa de vida autónomo, ¿no? Y que se va a desarrollar pues inexorablemente, ¿no? Si se dan las condiciones adecuadas, hasta la vejez, ¿no?
Mira, esta fundación ha dado el primer paso en pleno centro de Madrid y han dado el primer paso precisamente para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual de origen genético. Gracias a una red de médicos perfectamente coordinados que trabajan a la vez y además en el mismo sitio, pues van a conseguir que estas personas con discapacidad intelectual tengan toda la dignidad que se merecen.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar acompañado. Hoy no es 11 de octubre, hoy es miércoles, pero 18 de octubre. Y lo vamos a hacer además conociendo mejor a María del Carmen Gómez Hurtado. Ella es la primera mujer paracaidista en llevar la bandera de España en el desfile de la Fiesta Nacional. Fue un momento emocionante. Bea, estarás conmigo que cuando viste a esta mujer saltar y caer perfectamente en el suelo, te das cuenta de la preparación que una persona tiene que tener para defender ese momento. Bea Calderón, buenas noches.
Muy buenas noches, en el punto exacto, porque otras veces no han caído exactamente donde tenían que hacerlo, que esas cosas también pueden ocurrir, pero es que fue milimétrico el salto que dio María del Carmen Gómez Hurtado, la primera mujer.
Y sobre todo que nos emocionó, que cuando alguien porta la bandera de España y encima en un momento tan importante y tan especial, que era la celebración del Día Nacional de nuestro país, de nuestra España, pues nos damos cuenta que hoy, desde luego, había que poner un poquito las calles con María del Carmen Gómez Hurtado. hasta las 4 de la mañana a los ponedores. Vea qué les vamos a ofrecer.
Vamos a charlar también con Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Hoy nos va a hablar de cómo ha sido la relación del ser humano con el mundo que nos rodea y cuáles son las consecuencias. La charla va a ser muy interesante.
Genial, pues será aquí en este macro programa Despertador de la Madrugada en directo en la cadena COPE. Silvia Ortiz, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches.
Que tú eres la encargada de hablarnos del tiempo. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo pues tenemos sí. que prepararnos la chaquetilla, el paraguas o qué?
Pues mira, ahora mismo en Madrid está lloviendo y no va a parar hasta las 4 de la mañana, eso te lo digo. Pero bueno, menudo viento que hemos tenido hoy también. Esto es debido a la borrasca Babette, y es que para este miércoles se prevé que se acerque al noreste peninsular, dejando cielos nubosos y con lluvia en la península. Estas lluvias se desplazarán del oeste a este y afectarán también al entorno pirenaico, excepto en Andalucía, donde no habrá ni lluvias ni cielos nubosos. Al contrario, mucho sol, aunque sí que bajarán las temperaturas con mínimas de 13 y máximas de 24 grados. Uh-huh. Las lluvias, como te decía, se notarán mucho también en Galicia, Sanabria y en el oeste del sistema central, donde, cuidado, porque habrá tormentas fuertes.
No.
En cuanto a nuestras maravillosas islas, pues cielos nubosos en Baleares y en Canarias, más de lo mismo, pero podrían dejar también lluvias. Uh-huh. El viento será fuerte sobre todo en el Golfo de Cádiz, así como en Galicia y en el Cantábrico. Así que, bueno, Pulpo, pues ya se va notando este otoño.
Uh-huh. Y a ti con ese pelo que tienes, al mínimo de sí. humedad, se te va a rizar todavía más.
Totalmente, o sea, humedad y esto parece, no sé, que me he electrocutado, pero bueno. No pasa nada.
Muy bien, Silvia, pues nada, mantennos al día de cómo van viniendo las temperaturas y luego actualizamos la información meteorológica a los ponedores, ¿te parece?
Genial, muchas gracias.
Perfecto. Luego hay ponedores que entran en directo en este programa y lo hacen porque marcan el teléfono gratuito del estudio, que es perfectamente atendido por Cristina Platero. Es el 950-6006. Y cuando entran en directo en este programa, pues luego se les envía el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Trabajando ahora mismo o qué?
Pues un poquito, sí, a ver si a las 7 de la mañana.
Uh-huh. ¿A qué hora has empezado?
A las 11.
Hola, buenos días.
¿Tú quién eres de los tres?
Yo soy Roberto.
Roberto, ¿ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo acabamos de parar con el camión a repostar.
Ah, porque iba sequito el camión, ¿verdad?
Iba sequito hoy, sí, hoy iba sequito de calle.
Buenos días.
Pues poniendo las calles. Con cuatro monitores de pantalla, yo me encargo de que todas las transacciones que, bueno, es una cosa que se llama Global Book de los bancos, en el cual van pasando posiciones de especulación en divisas, del euro dólar, libra dólar, euro libra, dólar México, dólar real.
He trasnochado todo lo que ha hecho falta. El que quiere llevar un camión tiene que estar dispuesto siempre a la hora que lo llamen. Escuchándolos a vosotros porque me encanta el programa que hacéis.
Yo me despierto todas las noches sobre estas horas porque trabajo un montón de años de noche. Y era la hora del bocata era en las 4 de la mañana.
Bueno, pues somos agentes de la estancha. Para aprender un poquito aquí con el compi, oyéndote todas las noches.
Estamos cerca de Valladolid. Digo estamos, hablo en plural, porque vamos mi mujer y yo.
Qué
somos
bien.
Transportistas.
Vamos dirección Segovia. Somos 5 albañiles y vamos a hacer las viviendas, los chalés.
Trabajo para una compañía como, vamos a decir, como FedEx, UPS, algo así. Yo hago line haul.
¿Sí?
Desde Miami a Daytona. Cuando nosotros empezamos aquí a trabajar, pues lo primero que hacemos es poner la COPE.
Eso es, oye, qué ilusión lo de tener el diploma, no te puedes imaginar.
Poniendo las calles.
Diploma que también puedes obtener tú. Y lo único que tienes que hacer es marcar el teléfono gratuito de este estudio. Te animo a que lo memorices en el teléfono y que nos tengas ahí para lo que puedas necesitar. Es el 950-6006. Llámame, entra en directo, cuéntame a qué te dedicas, cuéntame por qué estás escuchando la radio, por dónde andas, cómo estás viviendo la madrugada. Y encima hoy que estamos hablando del ruido, el ruido medioambiental. No lo dejes, llámame, entra en directo y ese diploma, por supuesto, que llevará tu nombre. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es que fíjate, Bea, que ya nos ha seguido Juan Carlos García Muro, también Daniel Pérez Martínez, Alonso Chávez Cervantes, Roger Pulgar Herrero, también Maribel Gallardo. Y son ponedores que nos han conocido hoy y le han dado a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Tú estás ordenando la cantidad de mensajes que están dejando, ¿no?
Tenemos un montón. Oye, Ufrosina ya nos ha escrito, dice, el recogedor de basura a la 1:00 a.m.
Uh-huh, terrible. Vamos a darle un orden a todo esto y enseguida te leemos los mensajes que nos estáis dejando.
Los años más felices de mi vida, dejándome el alma triste y fría, volviendo a la soledad y a pensar cómo estarás. No te puedo olvidar. Tu ausencia es algo que me tiene herida. La noche es larga y mi cuerpo extraña el amarte otra vez, como ya lo hice ayer. Ya no puedo reír. No sabes cuántos días te he llorado al no tenerte más entre mis brazos. Y besar tu boca más y ni sentir tu fuego.
Mónica Naranjo, que hoy precisamente hablando de ruidos, estamos hablando con una de las mujeres con mayor potencia de voz en nuestro país, que claro, si tienes una discusión con Mónica Naranjo a las 3 de la mañana en una comunidad de propietarios o en un hotel, donde este fin de semana, por ejemplo, he estado coincidiendo con ella en el Puerto de la Cruz, y se lo decía, digo, Mónica, tú cuando discutes,
bajar el tono.
Claro, tú cuando discutes, ¿lo haces en tono? O dice, yo cuando discuto grito mucho, pero no aplico las normas de la música.
Ah, vale.
Claro.
¿Eso qué significa?
Pues eso significa que
no llega tan alto, ¿no?
Tiene que bramar, imagínate.
Uf, madre mía, es que me parece increíble.
Este chorro de voz no es normal, no, imagínate, vea.
Es espectacular.
Desde luego que sí. Pero claro, los ponedores, el tema de los ruidos lo llevan cada uno a su manera, cuidado, ¿eh?
Pues mira, te voy contando porque hay un montón de mensajes. Tenemos a Manuel Pérez que dice, yo madrugo, Pulpo, y en verano pongo el aire teniendo un gran ventanal por el que entra mucho fresquito. Pero ¿qué pasa? Que como en mi calle tengo un grupito que dan por saco toda la noche, tela ahí hablando y voceando, y claro, por no quedar mal y no salir a la ventana a decirles de todo, pues yo termino cerrando mi ventana y poniendo el aire acondicionado. Tiene narices la cosa, pero es real como lo cuento. Tengo también a Marco Andés, dice, a mí hay dos ruidos que no soporto. Uno de ellos es el de una radial. Uh-huh. Y otro, la mala educación de los tertulianos, hablando 80 a la vez. Dice, estoy un poquito falto de oído, no me entero de nada y al final la solución es quitar la tele si estoy viendo un programa de televisión o cambiar de emisora de radio si lo que estoy escuchando es un programa de radio. Dice, ya podían ser inclusivos en eso y no en memeces. Y me consta, por lo menos aquí en COPE, que a veces el comunicador sí. trata de mediar, pero es que cuando se calienta la cosa sí. no hay manera de callar al contertulio.
Sí, es verdad. Sobre todo el que haya dos personas en la radio y en la tele es todavía más molesto por la concepción de audio que tiene cada uno de los medios de comunicación. Cuando la gente se pisa, es algo muy desagradable y es una yo me lo tomo como una falta de respeto hacia la gente que nos está escuchando. O sea, el pisarse es, vamos, un suspenso en comunicación. Pero en la tele, muchas veces el propio periodista que está en pantalla hace preguntas a los reporteros y les interrumpe permanentemente. Sí. Y como hay un pequeño desfase de audio, pues de verdad que es un suplicio para el que está viendo la tele o escuchando la radio ver o sentir ese tipo de sonidos.
Así es, y bueno, si vas a hacer un inciso todavía, pero cuando se superpone una voz a otra sí. que, y continúan hablando, y está el otro hablando y entonces hay un momento que dicen, no me estoy enterando de nada, no sé lo que quieren decir. Pero bueno, eso es muy común. Luego tenemos a Javi, que dice, yo sufro las fiestas del barrio, Pulpo, la carpa justo cae debajo de mi habitación y es insoportable, imposible dormir, y por el día están los cacharritos, que tampoco se puede con el pito, la música, los ruidos varios. Bueno, lo curioso es que el presidente del distrito vive en otro barrio y él disfruta y luego descansa. Dice, sí a las fiestas, pero donde no molesten. Derecho a fiestas y derecho también al descanso. Encontramos algún que otro ponedor al que dice que no le molesta mucho el ruido. Dice Merche, por ejemplo, a mí no me molesta porque trabajo en un bar de copas, ahí hay siempre ruido, la música está alta y la verdad es que ya me he hecho a ello y puedo estar a mi bola sin escuchar lo que tengo a mi alrededor. Es decir, es capaz de abstraerse del ruido ambiente, que eso es muy bueno también.
Hombre, eso es maravilloso.
Y nos dice Merche que nos escucha a partir de las 4 porque es cuando sale de currar. Dice, joder, me pierdo un ratito vuestro programa.
Y se ha pedido también la mención que le acabamos de hacer, pero bueno,
claro,
se ha quedado en los podcasts.
Claro, ahí está, el que dan los podcasts de cope.es.
Claro, ahí tienes toda la información. Mira, yo quiero dar las gracias a Alfonso Rodríguez. Gracias a Alfonso Rodríguez, somos ahora mismo en Facebook 100.740 ponedores en esta red social. 100.740 ponedores. Así que, Alfonso Rodríguez, te doy las gracias, te doy la bienvenida y ya te registro aquí como ponedor que nos sigues en esta cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que el teléfono es gratuito, es el 950-6006. ¿Cómo estás viviendo la madrugada? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Cuál es tu actividad? ¿Te molesta el ruido? Llámame, entra en directo, ya sabes que ponedor que esté aquí sonando su voz y hablando con nosotros será el ponedor que a esta hora se llevará el diploma oficial de ponedor de calle. Son las 2:22, hora menos en Canarias. Te lo adelantábamos hace unos minutos. Hace unos días se celebró el desfile militar del 12 de octubre y seguro que viste, pues yo creo que fue una de las escenas que más expectación genera cada año. Fue el salto con la bandera. En esta ocasión fue la cabo María del Carmen Gómez Hurtado la que lo realizó. Esto es todo un acontecimiento porque es la primera mujer en saltar con la bandera de España en el desfile militar del Día de la Hispanidad, ¿verdad, Bea?
Así es, un salto perfecto, ¿eh? Además, lo comentábamos antes, cayó en el sitio adecuado de manera impecable. La boina verde María del Carmen Gómez Hurtado saltó con la bandera de España desde un C-212 a Biocar, precedida por el cabo primero Miguel Antonio Gómez Rivas, que tenía la responsabilidad de ser el primero en aterrizar haciendo de guía para su binomio. De ella sabemos que está destinada en la patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire y del Espacio. Es miembro del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas y además es una de las pocas mujeres que se ha ganado la boina verde de la prestigiosa Unidad de Operaciones Especiales del Ejército del Aire.
Es verdad que todos la vimos y disfrutamos con su hazaña, pero ella vio a posteriori el salto, y así fue como ella nos lo contaba en COPE y nos hablaba de bueno, qué le pareció el salto y las consecuencias que tuvo.
Sí, la verdad es que aún sigo dándole vueltas. Bueno, siempre hay cosas que mejorar. Soy bastante crítica con mi trabajo.
El salto duró prácticamente 4 minutos, aunque a todos yo creo que se nos hace siempre un poquito más largo. Quizás para el protagonista, para el que salta, el tiempo pase más lento.
Bueno, al contrario, para nosotros a mí se me pasó volado, porque la verdad es que fue un lanzamiento que disfruté muchísimo, lo pasamos genial, mi compañero, el cabo primero, Miguel Antonio Gómez Rivas y yo, y no sé, lo pasamos genial, lo pudimos disfrutar muchísimo y estamos súper contentos los dos.
Es que tienes que ponerte en la piel de esta mujer, la cantidad de gente que está ahora mismo pendiente de ella, son miles de personas las que están pendientes de la televisión y sobre todo que es una imagen que se va a quedar ahí para el resto de la vida.
Sí, la verdad es que la noche de antes no pegué casi ojo, me desperté a las 4 de la mañana, luego ya no pude volver a dormir y estuve ya dando cabezas tontas a lo largo de la noche, pero sí que es cierto que, bueno, al final en el avión bastante nervios, cuando sobrevuelas la zona ya lo ves todo más claro, ya como que te quedas un poco más tranquilo y luego una vez que sales al aire pues ya te enfrentas al lanzamiento, piensas en el trabajo que tienes que hacer, estás con tu compañero viviendo la experiencia. Y un día tan importante para nosotros, pues la verdad es que tuvimos tiempo hasta de pasarlo bien.
Suena alegre, se la ve feliz, pero hay que recordar que hay mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás. Esta mujer cuenta con más de 3.000 lanzamientos en paracaídas, de los que 120 han sido con especial complejidad. ¿Qué es un salto con complejidad? ¿El del desfile con una bandera de 15 kilos a cuestas se podría contar?
Bueno, sí, la verdad es que es un lanzamiento con bastante dificultad técnica, no es lo mismo que un salto táctico, ¿no? Que al final es todo muy incómodo, suelen ser pues, nocturnos, con mochila, con fusil, con casco, esto no, esto es un poco un paracaidismo más deportivo, pero sí que a la hora de hacer funcionar este tipo de paracaídas que es de precisión, pues es todo más técnico, ¿no? Un poco más refinado, no sé cómo explicarte. Pero bueno, al final nosotros estamos un poco acostumbrados porque esa disciplina de precisión es la que solemos entrenar, es mi fuerte. Y bueno, tampoco me puedo quejar porque lo tenía bastante todo batizado.
Que sepan los ponedores, que sepa la audiencia de este programa de radio, que la disciplina de precisión es caer exactamente donde hay que hacerlo.
Sí, efectivamente, la disciplina de precisión, nosotros solemos salir a unos 1.000 metros, caemos, tenemos que caer en una colchoneta, y en el centro de la colchoneta como hay como una especie de tortilla, así un circulito negro, y en el centro hay un puntito amarillo que tiene mide unos 2 centímetros y tenemos que caer justamente en los 2 centímetros amarillos, y bueno, es mi fuerte, la verdad, la precisión.
Parece increíble, pero estamos hablando de 2 centímetros y de todos los saltos que ha realizado ella, ¿ha caído ahí siempre en la diana con ese pequeño margen?
A ver, yo actualmente soy la campeona de España de esa disciplina, femenino, y bueno, el pasado mes de julio se celebró un campeonato internacional, que éramos 54 competidores y quedé por encima de hombres y mujeres. En 8 lanzamientos solo sumé 9 centímetros, o sea, soy la campeona.
Desde luego, no es solo lanzarse, sino hay que aplicar una técnica muy depurada.
El paracaídas pues al final tiene unos mandos, ¿no? Y el trabajo es hacer comprobaciones de aire a diferentes capas de altura y bueno, las comprobaciones, por eso el trabajo del cabo primero don Miguel Antonio Gómez Rivas, que fue miga en este lanzamiento, pues a mí lo que hace es facilitarme el trabajo, ¿no? En un día tan importante como es el FN.
Otro punto a tener en cuenta es la información meteorológica, la del viento sobre todo.
Efectivamente, eso condiciona muchísimo este tipo de lanzamientos, la meteorología, el viento, sobre todo es lo más importante para nosotros, el poder trabajar con ello y bueno, eso condiciona también un poco la zona donde tomamos, que hubo un viento cruzado y en vez de tomar en la tribuna, también debido a que no se pudo podar los árboles de los alrededores de la tribuna porque es patrimonio de la UNESCO, pues se tomó en la zona alternativa.
Yo lo que me pregunto es que después de vivir ese momentazo, ¿cuántos mensajes de WhatsApp le felicitaron?
Madre mía, ha sido una locura. Esto ha tenido una repercusión brutal. La verdad es que el Día de las Fuerzas Armadas también fue una repercusión muy fuerte, pero es que esto no ha tenido nada en comparación, o sea, ha sido muy fuerte.
No solo estas felicitaciones, sino también las que le dieron en directo durante la recepción.
Sí, sí, en el DIFA, el Día de las Fuerzas Armadas, sí que los reyes sí que nos invitaron a un pincho, que hicieron logo y demás para felicitarnos en privado y demás. Este año, bueno, en esta ocasión no ha sido así, pues bueno, había muchísima más gente, es otro tipo de acto y no ha sido así. La ministra de Defensa sí que vino a saludarnos, a darnos la enhorabuena y demás, pero bueno, muy bien.
Bueno, pues ahí la tenéis, ponedores, a la Cabo Gómez Hurtado, la primera mujer que ha protagonizado uno de los momentos estelares del desfile del Día de la Hispanidad. Son las 2:29 de la madrugada, 1:29 de la madrugada en las Islas Canarias. Mi saludo a los taxistas, mi saludo a la gente que está en los servicios de emergencia, mi saludo a los vigilantes de seguridad y, por supuesto, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ahora mismo están trabajando mientras ponen las calles. Ahora, temazo de Phil Collins, You Can't Hurry Love. Y un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento. En torno al ruido, que es el temazo de Poniendo las Calles, nos van contando pues cómo viven y cómo padecen los ruidos que durante las jornadas de descanso, los momentos de descanso, pues les acompañan en cualquier situación. Dice Juan Carlos, que es un ponedor que nos ha escrito, que está ahora mismo trabajando. Dice: Pulpo, yo soy sanitaria y trabajo a turnos. Cuando voy de noche, soy incapaz de poder dormir una siesta de tan solo una hora. Cuando no son las canicas, es un taladro o un televisor con más sonido del debido. En fin, os mando mil besitos por este magnífico equipo que sois. Ella es Ana, perdón, que me he equivocado, Ana. Y la verdad que es verdad, uno intenta descansar y se encuentra con ruidos a su alrededor que le impiden desarrollar su descanso tan necesario. Pero es que esto es un no parar de recibir mensajes, vea.
Un montón. Jorge, por ejemplo, dice que lo que más le molesta es la gota de agua de un grifo en la noche.
Claro.
O sea, estar acostado y de repente escuchar el clic. Es verdad que es, me tengo que levantar.
Ya, es tremendo.
Agustín Ruz dice: no me gusta el ruido de las motos toda la noche haciendo un ruido calle arriba, calle abajo. Y ahí me pregunto, ¿la policía dónde está? Porque no se les puede multar. También Rocío Requena, pues están haciendo ahora una casa pegada a mi piso y están desde las 7:30 de la mañana, Pulpo, hasta las 6:30 de la tarde, de lunes a sábado e incluso los festivos. Estoy hasta el moño. También Carlos Enrique, que tiene claro que a él lo que más le molesta es el ruido de las sirenas de las ambulancias, policía, bomberos, también los camiones de los residuos sólidos urbanos y cuando descargan el vidrio y también el tren de cercanías. Pero es que todo eso sí es verdad que no se puede evitar.
Es verdad. Esos ruidos están ahí siempre y nos va a acompañar, pues fíjate, en cualquier momento. Y va un poco de eso y la temática del programa hasta las 6 de la mañana. Por eso estamos recogiendo tantos mensajes. El último, Bea, por favor.
Sí, el de José Luis. Dice: últimamente lo que más me molesta es los días que madrugo, por algún motivo, vas en el autobús y va anunciando las paradas a todo volumen. En el metro los avisos de averías también y de otras cosas son altísimos. No entiendo por qué hacen esos anuncios de forma tan alta.
Genial. Vamos a abrir el teléfono. Lo está marcando mucha gente. Me dice Cristina Platero que tenemos a Javier, que vive en Texas y es un ponedor de calles que está ahora mismo pues al otro lado de la radio y yo diría que al otro lado del charco. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches aquí.
Hola, buenas tardes, buenas noches para ti, Pulpo.
¡Qué grande! Javier, ¿dónde te encuentras, Tras?
Pues mira, me encuentro ahora mismo en Rockport, Texas. Eso está
entre Houston y Corpus Christi, lo que es en el mismo Golfo de México. Tengo el Golfo de México a 2 millas, en torno a unos 3,5 kilómetros, 4, en línea recta.
Javier, suenas a español, ¿qué quieres que te diga, eh?
Soy soriano, 100%.
Claro, decía yo. Javier, ¿y a qué te dedicas allí? ¿Qué haces para escucharnos mientras me imagino que estás trabajando?
No, ahora mismo son aquí las 7:34 de la tarde, ya, sí. Sí, ya he venido de trabajar. Yo trabajo con los molinos eólicos y ahora pues me he tomado un pequeño descanso y le estoy ayudando a mi esposa que vende tiny homes.
¿Y eso qué es?
Y tiene una propia... dime, perdona.
¿Un tiny homes? ¿Qué es eso?
Las tiny homes son casas rodantes. Uh-huh. Están hechas sobre un chasis de hierro, lleva ruedas y las mueves a los herbiparks, a lo que son a tus propiedades. Son casas en torno a unos 50 metros cuadrados, que tienes tu cocina con salón, tu habitación y tu cuarto de baño, o en la parte de encima de lo que es la habitación y el cuarto de baño, pues ponen un loft, o le ponen con un porche en forma de L o en recto, pues se dedica a eso. Tiene la fábrica ya, las Tiny Homes, en Del Río, Texas. Eso está en la misma frontera con México. Uh-huh. En el otro lado de México se llama Ciudad Acuña, y en el lado americano es Del Río.
Qué bueno.
Y ahora pues estoy ayudándole a ella. Con eso me tomo un pequeño respiro y os escucho todas las noches. O sea, a ti te vengo escuchando.
¿A mí?
Desde el año 1996.
Ostras.
Que hice la mili en Valladolid y estaba escuchando La Jungla.
Claro, en Cadena 100, sí.
Joder, en Cadena 100, con el Avellán.
Sí, hace un montón de años de aquello, ¿te acuerdas?
Sí. Y os escucho todas las noches y digo, no me acuerdo nunca del número de teléfono. Yo lo he repetido 3 veces,
sí.
Y me lo he memorizado y he dicho, pues tengo que llamar para que me den el diploma de ponedor de calles.
qué bueno. Oye, Javier, cuéntame un poco tu historia. ¿Cómo conoces a tu mujer? Porque si ya llevas ahí 30 años, ¿cómo surge esto?
No, yo llevo aquí 3 años.
Ah, 3 años.
Yo me vine aquí en el 2020, sí, me vine aquí en junio del 2020, justamente en la pandemia.
Vale.
Con la visa que yo tenía, uh-huh. La empresa para la que trabajaba, una empresa alemana de los molinos eólicos, pues como los molinos eólicos al producir energía, pues permitían la entrada a todas personas que eran de, ¿cómo diríamos? De principales servicios por el tema de la energía.
Claro.
Entonces, la Embajada Americana en Madrid me concedió la visa y me concedió la entrada. Entonces, vine aquí a Estados Unidos el día 26 de junio del 2020.
Qué bueno.
Y a mi esposa la conocí el 13 de julio del 2020.
Joder, qué rápido, ¿no?
Sí, a través de las aplicaciones.
Anda, qué bien.
Bumble, Tinder...
Qué bien. O sea, que el Tinder vale para muchas más cosas de las que nos imaginamos, ¿no?
Sí. Yo llevo con ella, pues llevo con ella ya 3 años. Me casé en febrero del 2022. Y ya tengo aquí ya mi green card. Tengo aquí a mi familia. Mi hijo está ahí en España con su madre. Los veranos viene a visitarme. Yo he estado este verano 3 semanas con mi esposa visitando a mis padres en Soria, en un pueblo que se llama San Pedro Manrique. Que igual os suena. Es un pueblo en el que pasan el fuego descalzo la noche de San Juan.
Ah, sí, eso sí, pero no me acordaba del nombre, sinceramente, Javier.
Pues de ahí en eso, entonces, y ahora estoy aquí en Rockport, Texas.
Uh-huh. Y te van muy bien las cosas, y me alegro un montón. Pues Javier, cuenta con el diploma, que ya empezamos a fabricártelo, te lo vamos a hacer a mano y te lo vamos a hacer llegar cuanto antes, para que lo luzcas con mucho orgullo, porque es una pieza de coleccionista, ¿vale?
Sí, muchísimas gracias, Pulpo. Me hacéis a mí todas las tardes muy amenas. Luego, cuando tú terminas, me voy a la cama escuchando a los Herreras, al Alberto y a Carlos Herrera.
Qué bueno.
Cuando me levanto, escucho a Pilar y a...
García Muñiz,
¿cómo se llama? Sí, a Pilar y a García Muñiz. Luego me escucho a las 4 de la tarde a la otra Pilar.
Pilar.
Y luego empiezo con el Ángel Expósito.
Correcto, correcto, correcto. Sí, sí, esto es un no parar. La radio en COPE es un no parar. Pues Javier, te mando un abrazo enorme y el diploma. Y de verdad que te sigan yendo las cosas así de bien. Cuídate mucho, hermano.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Un abrazote. Gracias, hermano.
Igualmente.
2:39, 1:39 en Canarias. Seguimos poniendo calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
Dentro de un mes y medio se va a abrir en Barcelona un nuevo restaurante de cocina italiana. Hasta ahí, oye, lo normal, que le vaya bien, claro. El caso es que están buscando personal. Te leo las condiciones. Tener experiencia previa y más de 50 años. Sí, sí, tener más de 50 años. La edad, que a veces se considera un impedimento en este caso, es el valor más positivo e imprescindible. La experiencia vital.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
A esta hora están poniendo y pasando cositas. Te lo digo más que nada, Bea, porque esto es muy curioso, que a estas horas sucedan cosas, ¿eh?
Suceden cosas que nosotros recabamos y que se las contamos a los ponedores. Y hoy, para meterme en el papel, pues hay que ponerse el tapón. Nos tenemos que peinar nuestra melena dorada. ¿Cómo lo llevas tú, lo de peinarte la melena?
Fenomenal, porque me la separo y me queda genial. Me da muy bien.
¿Hoy cómo la llevas? ¿Con ondas al agua?
Pues mira, asómate.
O llevas los rizos.
Mírate cómo la llevo. Mira, ¿qué te parece esto? Esto lo tengo más bien peinado que por el otro lado.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Te has puesto una horquilla que te queda fenomenal.
Pasa que tira mucho.
Es molesta. Es molesta. Pero tú aguántatela, que te queda muy bien. Nos peinamos así la melena, nos vestimos de rosa y nos adentramos en el mundo de Barbie.
Hiya, Barbie.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
Bueno, pues es que hay que ser muy Barbie, para ir al cine vestida completamente de Barbie.
Hay que ser muy friki.
Y hay que ser un poco friki, sí. Bueno, tú sabes que este verano se estrenaba la película de acción real, que se suele decir, es decir, con humanos, porque hay muchas películas de Barbie, pero que son de dibujos. Y parece que hay una especie de fiebre por el rosa. Yo tengo cosas rosas, aunque no es mi color favorito, pero sí reconozco que a veces sienta muy bien. Claro, nada comparado con la mujer rusa que se ha hecho famosa en redes sociales porque colecciona Barbies. ¿Tú sabes cuántas tiene?
No tengo ni idea, pero la Barbie además es una muñeca que hoy, que yo sepa hoy, es bastante cara. No tengo ni idea.
Claro, claro. Bueno, pues va por 12.000.
¿De dónde la has sacado?
Pues no lo sabemos, porque es una barbaridad.
Por favor, por favor.
12.000 Barbies.
Por favor.
Guardar 12.000 Barbies.
¿Cómo están las cabezas, eh?
Bueno, ¿y el dinero que se ha tenido que dejar?
Claro.
La dichosa muñequita, como tú dices, no es barata. Uh-huh. ¿Y los complementos? ¿Tú sabes lo que cuestan los complementos de la Barbie?
Me imagino que incluso más caro que el torso. Me imagino, no tengo ni idea, Calderón.
Yo qué sé, es que es una barbaridad. Bueno, mi hija de vez en cuando ha pedido algún complemento de la Barbie y las cosas como son, yo confieso que se le han comprado los de marca blanca, que también los hay. Pero bueno, cuando tú...
Yo creo que tú tienes la Barbie nudista.
No, tiene ropa para aburrir. Pero original, vestidos, ¿eh? Las Barbie son las originales, pero original, vestidos de Barbie, de la firma Barbie, son monísimos, pero tendrá 3 o 4 modelinchis. El resto tiene un montón, pero son de marca blanca, porque como te digo, sí, es que cuestan no 20 euros un pantalón y una camiseta.
Claro, por favor, le pone la de hacendado, si es una ropa buenísima también
pues punto,
para la Barbie.
Pues punto, como, claro. ¿No lo hacía Pablo Iglesias, que iba de campo? ¿O de qué iba?
No tengo ni idea. Bueno,
comentó que iba de uno de estos supermercados.
No. De Jumbo.
Era o de Carrefour o al campo, uno de estos. Bueno, la historia. Esta mujer se llama Tania Tuzova. Colecciona muñecas desde que era pequeñita. Empezó, pues, los primeros regalos que le hicieron fue una Barbie y a partir de ahí ya va por 12.000. Pero no solo eso. Su obsesión por el citado juguete llega a tal punto que es que una vez que se ha hecho mayor, todo es emulando a la Barbie. Es decir, su casa, su coche, su ropa, tiene un perrete parecido al que tiene Barbie, la ropa del perrete, y todo en su vida es rosa.
Si vieras tú qué pereza, humeda.
Vamos, es como un algodón de azúcar cada vez que sale.
Pero me da un poco de pereza esta tía, ¿eh?
Claro, coche rosa, todo, casa rosa. Ha pintado su casa rosa.
No, una vida.
El rosa es muy estridente en un hogar. Tú pintas una habitación de rosa y o es muy pálido o es molesto. ¿A ti no te parece?
Sí, además te iba a hacer un comentario de un vecino barra vecina.
Lo ha puesto rosa.
Y no voy a hacer, ya no vuelvo a cometer esos errores porque cuando te piensas que nadie te va a estar escuchando, de repente luego por la mañana abres el WhatsApp y te anda, oye, Carlos, que te está escuchando. No sabía eso de qué pensabas de mí. Entonces prefiero no decir nada. Pero vamos.
Pero tiene la casa rosa.
Pero sí he visto habitación de rosa en la casa de un vecino.
Pues espero que no sea un dormitorio porque es estridente.
Dormitorio, correcto.
¡Jolín! Sí. Pero es fuerte. Un rosa así chicle.
Sí.
¡Jolín!
Sí,
¿pero a quién se le ocurre?
Producía dolor de cabeza. ¿Tú te acuerdas de la casa encantada del parque de atracciones de Madrid?
Sí.
Que estaba un poco como inclinada y que tenía por el exterior colores rosas muy fuertes.
Sí, muy rojizo. Un poco ya tirando a rojizo,
sí,
incluso.
Sí, efectivamente. Un color jacinto. Bueno, pues eso algo así.
Y por favor.
Sí, pues la vida es así.
Uy, pues no sé, lo mismo es una habitación para cosas golosas.
Vi cosas colgadas en el techo.
Ay,
y columpios.
Me parto.
Esto es broma.
A ver a la vecina mañana. Te vas a enterar. Pero vamos, yo lo dejo ahí, porque cuando pintas de un color así una habitación de la casa, eso es que no quieres hacer con la habitación nada bueno.
No. Algo se cuece ahí. De hecho, era la única casa donde los mosquitos no entraban.
De lo histriónico que es el color, ¿verdad?
Efectivamente. Es la habitación Estabilobos.
Qué horror. Bueno, además de la saturación que supone tener todo en tu vida de color rosa, luego está, como te digo, el dinero. Lleva años invirtiendo en la que es su pasión, las Barbies y todo lo que les rodea. La cosa es que ha llegado tan lejos esta obsesión que también lo aplica en sí misma, en su físico. Entonces, ¿qué ocurre? En su página web dice que tiene 29 años, pero lleva tanto encima, entre operaciones, maquillaje y demás, que si tú ves su aspecto, no te creerías que tiene 29 años. Pero como dice Paco León, mira.
Ahora con la cirugía estética, pues ya es todo tan desconcertante, la verdad. Para mí hay un tipo de tía, por ejemplo, que son, para mí son todas iguales, que son rubia, teñida, con la boca hinchada, tipo rape. ¿Sabéis? Y las botas de tacón hasta el sobaco. Que tú dices, ¿edad? Entre 20 y 60.
Entre que las de 20 se operan y tienen un aspecto raro y las de 60 se operan para ver si son más jóvenes, hay algunas personas que entre 20 y 60 tú no eres capaz de decir exactamente cuál es su edad.
No sabes, porque es que, por un lado, si te fijas en las manos, ahí la edad está cantando.
Claro.
Si te fijas en los mofletes, te piensas que es otra.
Claro. El cuello es clave y las manos también.
Sí, yo me fijo mucho en el tema del cuello, sobre todo cuando ves a alguien que te quiere colocar como una edad que no le corresponde.
Que no corresponde, ¿verdad? Pues nada. Bueno, ella dice que no está preocupada por su físico, de todos modos. La familia de Tania no tenía mucho dinero, eran músicos, no lograron alcanzar el éxito y ella aprendió a coser para poder llevar los looks de esa heroína que tiene, que es Barbie. Estamos escuchando a Pink y lo hacemos porque, te cuento, ella ha anunciado
Pink,
mira, sí, sí, pues no lo he hecho a posta.
Qué maravilla, pues nada.
Pero es que me salen los pareados sin intentarlo. La historia, ni planearlo. El artista se ha visto obligada a cancelar sus dos próximos conciertos de su gira, en la que se encuentra inmersa por una urgencia médica de un familiar cercano. Debe ser grave la cosa, Pulpo, porque no ha querido dar detalles ni de quién es el familiar ni de la dolencia que tiene, pero vamos, tenía dos conciertos en Estados Unidos y los ha cancelado, ha dicho que bueno, se van a posponer estas dos actuaciones. Esperemos que no sea nada.
Uh-huh. Vamos a escuchar un poquito a la curiosa Pink. La foto que me acaba de mandar un ponedor que se llama David, está ahora mismo con su bebé en los brazos, está dando el biberón. Dice, Pulpo, os escucho todas las noches gracias a ella. y anteriormente por mi trabajo. Me encanta el trabajo que hacéis desde Cartagena. Nos manda un saludo. Me encanta la foto que nos ha mandado con esta bebé, con su biberón. Él con, me imagino que con su pijama, el bebé también con un pijamita azul. De verdad, la radio es maravillosa que permite hacer estas cosas. Me parece increíble. Así que, David, te doy las gracias por compartir la foto, por escucharnos. Y oye, ojalá me autorizaras a compartir esta foto en facebook.com/poniendolascalles para que cuando yo hago, desde hace un montón de años que hacía la misma pregunta, y es, mientras otros duermen, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás poniendo las calles? Que veamos que aquí hay un padrazo, un David, que se llama, que está en Cartagena. Y está con su bebé ahora mismo dándole el biberón. Me encanta que esto suceda en la madrugada mientras se escucha la radio. Son las 2:49, 1:49 en Canarias. Y hay que decir que estamos pues en uno de los últimos episodios de una historia civilizatoria que es la humana, que cogió ritmo al acabar la última glaciación, que cuando dejamos de ser nómadas y nos concentramos en pueblos y ciudades, esto es alucinante. Bueno, pues Fernando Valladares es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también es profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos y nos acompaña ahora en Poniendo las Calles como todas las semanas para hablar de medio ambiente. Claro, Fernando, acabo de saludar a David, todo un padrazo, pero es que tú tienes cosas súper interesantes que contarnos. ¿Cómo ha sido la historia del ser humano con el mundo que le rodea?
Buenas noches, Pulpo. Pues
buenas noches.
Ha sido una historia que ha tenido sus fases estupendas, sus fases de, digamos, de independencia, de esos momentos adversos en que la naturaleza pues nos provocaba frío, nos mojaba, nos hacía sentirnos miserables, y salimos de esas situaciones duras, como una especie humilde, pues gracias a la tecnología, a la cultura. Pero luego, a partir de, es difícil decir exactamente cuándo, pero pasado un tiempo, empezamos a alejarnos de todo aquello que precisamente nos hace humanos, que son pues las demás personas y las demás criaturas del planeta. Nos hemos ido poniendo de espaldas a la naturaleza y a partir de ahí pues hemos ido cosechando algunos éxitos, pero bastantes derrotas. Y no sé si somos hoy, a la fecha de hoy, una especie más feliz o más triste, pero tenemos mucho margen de mejora.
Uh-huh. Fernando, el considerar que todo lo que tenemos a mano y podemos controlar está puesto ahí a nuestro servicio, ¿no consideras que es una equivocación? ¿Por qué podría ser así?
Bueno, ha sido un modelo, ¿no? Para venirnos muy arriba en la civilización, hemos partido incluso con los relatos del Génesis en la Biblia, que teníamos que sojuzgar a todas las especies, algo que ahora directamente choca con el código civil, ¿no?, y con las leyes de muchos países en las cuales ya vamos evolucionando hacia un respeto hacia los animales y las plantas. Nos vinimos arriba pensando que éramos el centro de la humanidad, hasta el punto de que hacíamos que el sol girara en torno a la Tierra cuando sabemos que es al revés, ¿no? Bueno, y seguimos de alguna manera metafórica con esa visión antropocéntrica de que el ser humano es la especie elegida y que lo hacemos todo estupendamente. Y eso pues no reconocer que somos parte de la naturaleza, de que necesitamos hasta a la garrapata y a la araña más, digamos, que nos gusta menos, pues no reconocer esa estrecha conexión con la naturaleza, que nos hace muy feliz, pero que cuando no la tenemos nos enferma, nos hace llegar a los límites planetarios, nos hace perder un montón de funcionalidades que necesitamos, pues desde el control de pandemias hasta la polinización. Es un poco la historia más reciente, ¿no?, de los últimos siglos, donde, pues eso, hemos considerado que todos los demás habitantes del planeta son meros objetos a nuestro servicio, e incluso ya en la última fase, en el último siglo, diría yo, pues nos hemos individualizado, nos hemos aislado incluso de los congéneres. Y así, de un posible esplendor que hubiéramos podido tener, estamos, yo creo, llegando a una especie de crisis por varios sitios, por varios lados, por varias razones, de un modelo de civilización que no nos hace para nada sanos y felices.
Fernando, por lo que entiendo, como que esa desconexión con el resto de especies, ¿no consideras que nos ha hecho perder la percepción de la realidad?
Mucho. De hecho, cada vez más suben las estadísticas y profundizan los estudios médicos, psicológicos, etcétera, que hablan de trastornos, sobre, se notan más quizá en el norte global, por varias razones. En primer lugar, porque son los que somos, los que más nos hemos alejado de la naturaleza, y por otro, porque ya hemos controlado hasta cierto punto los problemas de salud más física, y ahora estamos pues poniendo más atención a la mente, y la fatiga mental, el estrés, la depresión, la ansiedad, son cuestiones cada vez más importantes, ya lo son para un porcentaje muy grande de la sociedad, sobre todo en este mundo que podemos llamar norte global, y mucho tiene que ver, y cada vez más estudios documentan, tiene que ver con este alejamiento de la naturaleza, sí. que la sí. necesitamos, pues yo diría, tanto como las vitaminas.
Uh-huh. Hombre, estás haciendo unas reflexiones súper importantes y nos estás lanzando una información muy valiosa, ¿no? 2.54, 1.54 en Canarias. Fernando, en esta desconexión que nos hablabas, que nos lleva a la soledad, ¿cuánto crees que influye que seamos cada vez más urbanitas y de esa manera, pues claro, nos obliga a alejarnos de los pueblos?
Creo que eso es uno de los factores más importantes, ¿no? Que el 70% de la humanidad viva en ciudades, precisamente no facilita que mantengamos esa necesaria conexión con la naturaleza. Fíjate, hay varias teorías que se apoyan sobre observaciones y estudios determinados, que, por ejemplo, hablan de la teoría de la restauración de la atención. Una de las cosas que muchos podemos vernos en nosotros mismos, en nuestros hijos o en los que nos rodean, es que nos falta capacidad de concentración, de atención. Claro. Y hay una teoría que argumenta, como digo, sobre estudios, que pasar tiempo en entornos naturales nos permite superar esa fatiga mental y restaurar la capacidad para dirigir la atención. De hecho, cuando estamos enfocados, cuando tenemos esa capacidad de atención y de concentración, nos sentimos mejor. Y hay mecanismos neurológicos bien documentados de que eso es así, ¿no? Ese equilibrio que muchas veces perdemos, pues se consigue restablecer con más tiempo y más conexión con la naturaleza, ¿no? Incluso no tiene por qué ser una conexión directa, indudablemente unos paseos por el campo, unos ratos mirando el mar, son la mejor medicina. Pero a veces nos alejamos hasta en nuestro modo cultural. Hay un montón de escenas de películas, de fondos de habitación, de cuadros que ponemos para decorar, y ya empiezan a reemplazar escenas naturales, escenas de animales, plantas o paisajes por escenas artificiales. Es decir, es como un paso más todavía en esa desconexión que, como tenemos esta naturaleza biológica, nos guste o no, pues nos hace tristes, desenfocados, estresados y fatigados.
Uh-huh. Claro, es que esta ruptura del equilibrio la estamos viviendo, entre otras cosas, con los conflictos que no paran. Yo creo que los humanos, que somos seres inteligentes y también somos gente racional, sin embargo, damos pasos que parecen ir destinados a la absoluta destrucción. Yo creo que nos generan estrés y tristeza y que nos abocan a la soledad. Fernando, ¿no consideras que quizás realmente no somos tan inteligentes como creemos?
Bueno, yo es casi un clásico, ¿no? Hacer bromas con lo de Homo sapiens. Pero creo que con la inteligencia no se resuelve todo. Y esto lo digo a veces con pesar, porque como científico pues le dedico mucho tiempo a pensar, a la razón, a los argumentos, al dato, ¿no? Y creo que eso solo es una parte, ¿no? Tenemos un organismo, es una combinación de cosas. Y tenemos a la amígdala, una parte del cerebro, que si no está contenta, no somos buena gente. Y a veces nuestra agresividad se despierta por tener desequilibrios que no se pueden solamente curar pensando y conociendo o siendo atendido por un psiquiatra. Somos el resultado neto de muchas cosas. Y yo creo que es muy importante la razón, el conocimiento, pero no es suficiente. Entonces, por muy listos que seamos, por muy sapiens que lleguemos a ser, que creo que la retranca y la ironía que mencionabas pues es válida, ¿no? No somos tan listos. Pero bueno, aunque lo fuéramos, no es suficiente. También hay que ser empáticos, hay que ser naturales, hay que tener una serie de sentimientos y emociones que las vamos perdiendo al deshumanizarnos, paradójicamente, habiendo puesto al ser humano en el centro, con un antropocentrismo tremendo, estamos en la era de la deshumanización, porque nos estamos privando de cosas que nos hacen realmente lo que somos, como es esa conexión con otras personas, con géneros y con otros habitantes del planeta. Y eso no es solo sabiduría, digamos, de la de coeficiente intelectual y de la que se enseña en una universidad, sino es otro tipo de sabiduría más más emocional que estamos perdiendo y que nos hace sentirnos muchas veces desorientados o lo convertimos en episodios de violencia, violencia doméstica, violencia social o violencia en que estamos viendo en nuestro entorno con conflictos bélicos.
Fernando Valladares, te mando un abrazo y la gracia. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta ahora.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Íñigo de Bustos, promotor del Camino Espiritual del Sur.
Llega hasta Baza y de ahí, tenemos el Monte Jabalcón en la proximidad, pues pasa a Zújar, Benamaurel, Orcec, Valera, he pasado Cuya también, y luego va a Huéscar, Puebla de Fadique y Caravaca de Cruz, pasando por dos pedanías, una de Moratalla y otra de Caravaca. Entonces, lo característico es, pues digamos, o lo singular, es partir de lo que fue la primera diócesis de España, en donde hay que poner de relieve la figura de San Torcuato,